Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Este viernes continúa el juicio contra Luis Rubiales con las conclusiones de las defensas de los otros tres acusados, Jorge Vilda, Rubén Rivera y Albert Luque. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Se enfrentan a un año y medio de prisión por un presunto delito de coacciones.
El juicio por el beso y las supuestas coacciones llega ya a su recta final. La sesión de este jueves ha acogido los informes de dos acusaciones, la de la defensa del expresidente de la Federación y la del abogado de Jenny Hermoso, que además dijo que el expresidente de Rubiales jamás debió haber dado un beso a la jugadora, ni siquiera aunque le hubiera pedido su consentimiento, dada su superioridad.
Jennifer, en algún momento tendría que haber dado ese consentimiento. Y aquí no hay ninguna prueba que acredite que Jennifer dio el consentimiento en ese concreto momento. Por lo tanto, señoría, entendemos que lo que estamos no es ante un consentimiento, es ante un sometimiento.
En cambio, no ha dado tiempo a escuchar los informes de los otros tres exdirectivos acusados, por los que hoy se celebrará una nueva sesión. Jorge Vilda, Rubén Rivera y Albert Luque comparecerán por las coacciones a las que sometieron a la jugadora.
Gracias, Sofía. Y también este viernes vamos a conocer cuánto subieron los precios en el primer mes del año. El dato adelantado dejó un repunte del 3% debido al encarecimiento de la energía. Marta Ruiz.
Salvo sorpresa, el Instituto Nacional de Estadística confirmará esta mañana que el ritmo de subida de los precios volvió a acelerarse en enero. El dato adelantado hace un par de semanas dejaba un repunte de la inflación hasta el 3%, un acelerón que se explica por el encarecimiento de la energía, carburantes, pero sobre todo la electricidad, cuyo precio mayorista se ha instalado por encima de los 100 euros megavatio hora desde el inicio del año por el encarecimiento del gas y la falta de renovables. Al menos la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, se moderó hasta el 2,4%, cerca de ese objetivo del 2% que persigue Bruselas, y siguiendo el guión esperado por el Banco Central Europeo para seguir bajando los tipos, aunque desde el propio supervisor se reconoce que es imposible saber en qué nivel terminará el año el precio del dinero, porque la incertidumbre ahora mismo es enorme.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la policía continúa este viernes en Canarias con la inspección de la vivienda en la que fue asesinada María Dolores. Ocurrió en pleno confinamiento, pero ha sido ahora cuando el asesino, su expareja y antiguo guardia civil, ha reconocido los hechos. Juan Baño.
Buena parte de los fragmentos de apenas centímetros que Miguel Gallego, 70 años, fue repartiendo por distintos puntos de la isla han sido ya localizados, según nos dicen medios de la propia investigación. Este antiguo guardia civil ha agotado algunas zonas con precisión y han aparecido, por ejemplo, trozos de cráneo envueltos en plástico. Los escondió en pleno confinamiento tras sacarlos poco a poco de casa en una mochila. El sospechoso ha derrotado, como se llama en el argot, tras un trabajo paciente de la sección de análisis de la conducta de agentes llegados de Madrid. La brigada de policía judicial le tenía ya en el punto de mira y lo había interrogado en más de una ocasión. Fue el mismo quien denunció la desaparición de María Dolores, pero apuntaba hacia un acto voluntario. Las hijas, una de ellas en especial, no lo daba por bueno. El hombre mantiene que murió en un cruce de golpes en un forcejeo. Cayó y se desnucó. Ante la juez ha guardado silencio. Se buscan más trozos por si hubiese emparedado parte del cuerpo. Se analizan las herramientas que dice haber empleado 5 años después.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 3, 3 y 3 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores, ¿cómo estáis? Bienvenidos los que se incorporan en esta hora, son las 4 y 4 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago por si andas un poco despistado. En este viernes, es ya 14 de febrero del año 2025, día de San Valentín. Nosotros llevamos un ratito ya de madrugada poniendo las calles, pero aún nos queda, así que si te incorporas en este momento, pues quédate con nosotros porque vas a encontrar muchísimas cosas interesantes. Ana Quilén, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y Ana es la encargada de decirte qué cosas tan interesantes son las que nos esperan, al menos en la próxima hora, hasta las 5 de la mañana.
Claro, pues hasta las 5, como ya huele a fin de semana, Rosa Rosado nos va a hablar de algunas de las canciones más románticas de todos los tiempos. Y es que hoy, siendo San Valentín, es un día especial para recordar que la música es un ingrediente fundamental en el amor. Y también vamos a conocer la movida que se ha producido en Castilla-La Mancha por una inspección agrícola. A algunos se les ha querido multar por no tener retretes en el campo para sus temporeros. En nada os lo contamos.
Perfecto, también es hora de que conozcamos la información del tiempo. Tenemos que saber qué previsión hay para este fin de semana.
Pues,
¿cómo viene? Viene la cosa
bien,
¿no?
Viene muy bien, claro que sí. Porque, bueno, de primeras, este viernes vamos a tener un día con termómetros más propios de marzo que de febrero. Las mínimas van a subir, aunque el ascenso se notará sobre todo en las máximas, ya que se esperan hasta 5 o 7 grados más de la media. Igualmente, en el Pirineo pues seguirán produciéndose heladas propias de esta época. En cuanto a los cielos, tenemos por delante un día muy estable, salvo en el oeste de Galicia, donde un frente frío va a dejar lluvias. También podría darse alguna que otra precipitación débil en el Cantábrico Oriental y en Pirineos, donde serán en forma de nieve. Pero lo dicho, en el resto, tranquilidad.
Muy bien.
Lo único así que podríamos destacar un poquito también son los intervalos fuertes de viento que podrían darse hoy en el litoral atlántico de Galicia. Y ya, mirando al fin de semana, el sábado tendremos algo más de nubosidad que hoy viernes, sobre todo en el oeste peninsular. Y también podrían llegar esas nubes a Cataluña y Castellón. En Canarias, eso sí, se esperan lluvias al oeste. El domingo, por otro lado, se espera también algo de lluvia en el noroeste peninsular, nubes en el Mediterráneo, pero en el resto del país, tranquilidad. Y como comentamos, pues durante el fin de semana los termómetros van a seguir subiendo con máximas acercándose a los 20 grados.
Genial, Ana, pues esta es la información del tiempo de cara al fin de semana. Nos ha quedado clarísimo y ya sabemos pues lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Tenemos un teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605. Ahí queremos que nos dejes pues notas de voz. Nosotros le llamamos la placa porque son esos mensajes en los que os presentáis, os identificáis como ponedores. Y de hecho muchos terminan diciendo eso del soy ponedor. Vamos a escuchar algunos.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Vicente Gato va. Ti, 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 que ya viene. Vamos a ver, este fin de semana nos iremos al Torón Cuerda del pueblo de Gesalgar. A ver cómo va la cosa. A pasar el fin de semana bien, va. Buen fin de semana para todo el mundo y soy ponedor. Y epa.
A ver, amigos, poniendo las calles. Yo anoche me mandaron un poema y ahora cada que vamos a hacer, que damos al día este de los enamorados, voy a recitar el poema de un amigo. Me lo mandó y me gustó mucho. Por las noches, cuando veo por la ventana, veo tu belleza divina. Se refleja en la luna. Cada vez que la veo, pienso que eres un ángel bello que me ilumina. Con mi alma, con tu belleza, cada noche cuando veo la luna. Bueno, ya os iré. A mí me está dejando mareado. Resulta que tiene una faceta que es el verso y es poeta. Así que...
Buenos días, Pulpo y equipo. Gracias. Os quiero dar las gracias porque ayer fue el día de la radio. Por todos los profesionales que realizáis todos estos programas y que nos hacéis la mañana un poco mejor. Un abrazo grande para todos, que soy ponedora desde Valladolid, Begoña.
Gracias a vosotros por estar ahí al otro lado. Es lo más importante que tiene la radio, pues son sus oyentes. No hay ninguna duda, si no nosotros aquí no pintaríamos nada. Así que gracias por estar ahí, por consumir radio y por que sea algo bueno, pues que siga siendo importante para vosotros. Habéis visto ponedores que nos dejan mensajes, que nos cuentan por qué escuchan nuestro programa y también ponedores que nos dejan pues canciones o poemas, como en este caso un poema por el día de San Valentín. Gracias por todos. Por todas estas notas de voz. 662-942-605. Ese es el teléfono donde nos las puedes dejar. Y ahora sí, si me estás escuchando, a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me dice Marcelino, ¿qué ocurre? ¿Que aquí en este día los solteros no pintamos nada? Yo estoy enamorado de mis gatos. Pues también nos vale un besazo para ti, Marcelino, y para esos gatitos.
Por ella las puestas de sol y las madrugadas. Por ella los sueños de amor y las noches amargas. Por ella las palabras bellas, las dulces canciones. El llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella cada despertar, cada sentimiento. Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento. La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua. Azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos. Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Por ella la contradicción y los desvaríos. Por ella cada sinsabor, cada sinsentido. Las lágrimas por mí derramadas, también las caricias. Los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa. Por ella mis aspiraciones y mi fantasía. Por ella las desolaciones y mi alegría. Suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria. Y todo lo que no se puede decir con palabras. Por el amor, el dolor, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos. Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. La 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 la.
Cuatro y 13 de la madrugada. Estamos poniendo las calles, escuchando a Roberto Carlos un ratito aquí agradable mientras que hablamos, leemos también los mensajes de nuestros ponedores. Me encanta Mía Mía, porque Mía Mía dice, ay, en San Valentín tiro del tarjetín, porque también es mi aniversario de Bodín, así que vaya ruinín el San Valentín. Pues le toca todo, claro, si te casas. Claro. Es que casarse un 14 de febrero ya es como romanticón todo.
Sí, pero también corres un
ya
riesgo,
es mucho,
¿eh?
Tiene mucho azúcar todo
pero...
esto.
Corres el riesgo de tú, imagínate, que luego la cosa va mal.
Y todos los San Valentines acordándote del aniversario de Marras.
Claro, ojito. Yo ya. No me atrevería.
Yo me casé un 11 de septiembre, que también tiene miga la cosa.
Sí, tanto. Bueno, oye, pero por lo menos así ya tienes
hija,
un recuerdo más positivo.
Me quería casar en viernes y tenía que ser en septiembre porque nos apetecía en septiembre. Todo
es
al
que
final...
septiembre es muy buena época.
Fue el día 11. Bueno, no sé, mira, así no,
no
tiene
se te
excusa.
Olvida y no se
Ninguno
te olvida.
De los dos tenemos excusa para que se nos olvide claro. El aniversario. ¿Qué cuentan los ponedores hoy sobre su San Valentín?
Mira, Marga nos dice, un solo día no es suficiente. El amor se construye a diario, con pequeños detalles y gestos constantes. Al final lo importante no es si lo celebras o no, sino que demuestres amor cada día. No se trata solo de un regalo o una cena, sino de cuidar, valorar y sorprender a la persona que quieres en cualquier momento del año.
Y ahí viene mi reflexión de que nunca te sorprenden.
Exactamente.
Claro, 25 años de matrimonio, no celebramos el aniversario porque hay que celebrarlo todos los días, no celebramos San Valentín porque hay que celebrarlo todos los días, que se te van las fechas.
Y el máximo regalo...
Se te van las fechas. No celebramos el día que nos conocimos porque hay que celebrar el amor todos los días, que al final no lo celebras.
Pues sí.
Esto es como cuando uno vive en Granada que no va a visitar la Alhambra. Pues esto es igual, hay veces que hay que marcarte el día.
Pues sí, y lo que tú dices, como si es un 15 de abril. Pues mira, marcas el 15 de abril. Andrew Planet nos dice, me gusta ser romántico y poeta, pero no lo celebro este día, sino cualquier día. Mirar la luna de esta noche, que alumbra a enamorados sin amor y a poetas que hacen versos de amor. Feliz día para todos. Es que nos hemos puesto poetas entre...
Ay, que sí, que estamos muy líricos.
Sí, estamos moñas. Es así. Vicent también nos dice, pues mira, sí, hoy iremos con los amigos a comer a un restaurante y luego nos tomaremos una copita para celebrarlo.
Me gusta el plan de Antonio, dice, yo me voy a quedar en casa viendo una peli de terror, el San Valentín sangriento. Y tenemos mensajes en el 662-942. Sí, nos hemos quedado. Yo la verdad es que no sé si existe o no la película, pero podría.
Segurísimo.
Porque para esto los estadounidenses se las pintan solos. Han hecho San Valentín romántico, San Valentín sangriento,
San Valentín navideño,
todo. Ellos son capaces de organizarlo todo. En el 662-942-605 tenemos también notas de voz. A ver qué cuentan.
Buenas noches, equipo.
Muy
¿Qué
buenas.
Tal, Pulpo, Bea y compañía? Mira, yo voy a decir mi experiencia. El amor es lo que mueve el mundo, pienso. Si
Eso
no
dice.
Hubiera amor, no habría compasión, ni misericordia, ni empatía, ni muchas cosas que faltan en el mundo. Entonces creo que el amor mueve montañas. Y amor es lo que necesita todo el mundo conforme estamos. Con la guerra, con situaciones, con muchos conflictos. ¡Viva el amor! Soy ponedor, por cierto, me llamo Francisco y soy vigilante de seguridad.
Un besazo, Francisco, pues es verdad, el amor, oye, dicen sí. Que mueve montañas, no es mentira, se han hecho cosas, bueno, también, el mundo lo mueve el amor y luego hay otras dos cosas más que es el dinero y el poder, esas dos cosas también son capaces de mover montañas, pero el amor es una de ellas, se han hecho grandes cosas
Hombre.
A lo largo de la historia, por amor.
Claro que sí.
Y es increíble, la verdad, que
es muy bonito.
Que eso pues haya sido por un sentimiento que todos tenemos.
Sí.
Y hay muchos tipos de amores. Hay más mensajes también.
Buenas noches, ponedores. Aquí Jesús, placa blanca de Íscar, Valladolid. Hoy San Valentín. Nosotros ya lo llamamos San Calentín. ¿Regalos? Pues ayer ha sido mi cumple y hoy San Valentín me suelo quedar sin un regalo.
Claro,
te lo he regalado ayer o te lo voy a regalar mañana. O si pilla de morro, pues ni un día ni otro. Bueno, lo dicho, ser muy felices. Soy ponedor. Os amo.
Que se me olvidaba. Pues mira, mi mujer entra a las 5 de la mañana a trabajar. Trabaja aquí al lado mío. Suelo llegar pues 5 menos 20 o así. Pues voy a ir a darla una sorpresa. A ver,
¿ves?
Una Coca-Cola y un pepito. Qué su debilidad. Mira, voy a dar una sorpresa. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¡Soy ponedor!
Pues Ay. Más que cualquier otra cosa.
Claro que sí.
O sea, más que un coche. Que a mí me lleguen. Yo estoy saliendo ahora mismo de aquí del trabajo. Y se me presenta mi marido con... No puede hacerlo, porque si no deja a los niños solos y encima se lleva un bolsazo. Pero si pudiera hacerlo... Claro, deja a los niños solos, digo, ¿con quién has dejado
las criaturas? Pero en un mundo fantástico.
En un mundo en el que no estuvieran los niños. Viene aquí con unos churros y mucho más que si me trae la joya de la corona,
sí,
la más grande del mundo.
Es lo que decimos, que esto es al final
porque
acertar con lo que la persona sabes que le va a hacer ilusión.
Y además
el
molestarte.
Sí.
O sea, al final el pepito y la Coca-Cola que le va a comprar no tiene valor económico.
No.
Pero le ha obligado a él a ir a buscarlo, a llevártelo, al saber que eso te va a gustar, que además en esa hora te va a venir de perlas. Eso es lo importante, el detalle. Y efectivamente, nuestro ponedor lo puede hacer cualquier día del año. Pero mira, lo va a hacer hoy, porque hoy es como una fecha que le han
claro.
señalado y ha dicho, pues es que si no, al final no lo hago.
Y yo mientras lo que pienso es que a lo mejor él no recibe nada.
Y él no recibe nada. También te
Pero
digo,
bueno, oye,
esto
felicidades,
es como la gente, no se deben de cumplir años entre el 21 de diciembre y el 7 de enero. Porque corres ese riesgo.
Sí, de que se junte
primero,
todo.
Primero, a nadie le apetece celebrar nada en esas fechas. Porque ya está hasta el moño de reunirse y de comer y de beber.
Sí.
Con lo cual nadie quiere celebrar tu cumpleaños. Y segundo, nadie te regala nada. Pues te, o va metido en el de Navidad,
sí, de Navidad
o va metido en el de Reyes. Pues esto es igual. El día 13 de febrero, cumplir años, pues te has quedado sin San Valentín.
Pues sí. O ya lo recibes todo el 14.
O lo recibes
ya dices,
todo el 14.
Mira, ya te felicito mañana.
Al final te hacen regalo conjunto,
sí.
Y no mola nada. Bueno, 4:19 de la mañana, ahora vamos a dar un giro, como hacemos siempre, porque dejamos de hablar de amor y ahora hablamos de retretes. Dicen que ha sido por la inexperiencia de dos inspectoras de trabajo. También hay algunos que defienden que es que se ha hecho lo que tenía que hacerse. Y hay quien se ha llevado las manos a la cabeza y de todo. Te estoy hablando de las elevadas multas que hace unos días, unas semanas, se les impuso a varios agricultores de Castilla-La Mancha por no tener, atención ponedor, retrete en su campo.
Así es, ha ocurrido durante la campaña de recogida de la aceituna en varias localidades de Toledo, en concreto en Villamuelas, Villasequilla y Mora. En los días en que se multiplica el trabajo en el campo, es habitual que se realicen más inspecciones de lo normal y ha sido precisamente en una de ellas cuando ha saltado la polémica.
Y es que los agricultores no se esperaban que se les abriera un expediente sancionador por no disponer de retretes portátiles entre sus olivos. En realidad es lo que marca la ley, pero en algunas situaciones, como es este caso, pues es imposible cumplirla por motivos logísticos. Lo peor de todo no es el expediente, sino la elevada sanción que se les ha impuesto. Una suma, desde luego, nada desdeñable, como explicaba en 13 Luis Cortés, portavoz de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.
Por trabajador que no haya cumplido con las normas sanitarias y de prevención de riesgo. Ese es 2.000 euros por cada uno de los trabajadores. Si tiene 10 trabajadores, ya sabes que tiene 20.000 euros de sanción.
En algunas de estas explotaciones agrarias, los trabajadores que se contratan durante la recogida de la aceituna superan la veintena. De ahí que alguno se haya encontrado con una sanción que asciende a los 40.000 euros. Lógicamente, esta noticia ha corrido como la pólvora en el sector y ha desatado la indignación de muchos agricultores españoles. Algunos prefirieron tomárselo con humor, como esta agricultora que subía este vídeo a las redes.
Ahora los inspectores de trabajo, cuando van a la finca, aparte de mirar que lo llevamos todo en regla, hay un complemento muy, muy importante. Lo más importante que ahora mismo no puedes ir al campo sin él. Un bate portátil. Venga, vamos a burlarnos y vamos a reírnos de los gilipollas estos de los agricultores. Vamos a hundirlos, porque para 2030 tienen que estar todos ya hundidos.
A otros, sin embargo, no les hizo tanta gracia. Tacharon la medida de absurda y consideran que obligarlos a poner retretes es no conocer la realidad del campo español. Lourdes Perona, por ejemplo, tiene varias explotaciones de olivar en la provincia de Jaén. Todas ellas están separadas unos cuantos kilómetros entre sí. La más grande tiene 210 olivos y la más pequeña 45. Reconoce que nunca se le ha pasado por la cabeza instalar retretes porque materialmente no lo ve posible.
Yo no me planteo en absoluto colocar retretes portátiles porque básicamente el tiempo que más tiempo pasamos en el olivar es la recogida y normalmente tardamos en algunas parcelas tardamos un día en recogerla, en otras a lo mejor tardamos 3 días y sería completamente inviable transportar un retrete portátil de una parcela a otra cada 2 o 3 días.
Lourdes ve también otro inconveniente, que la medida es poco higiénica, algo en lo que coinciden muchos compañeros de profesión que ven que llenar el campo de retretes no solo va a traer contaminación ambiental, sino también estética. Al final, todo quedó en un susto y las denuncias de las asociaciones de agricultores consiguieron frenar estas multas. ¿Pero qué dice realmente la ley sobre este asunto? Ana Ercoreca es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Nos explica la ley vigente desde el año 1971 que obliga a tener servicios en el campo.
Sí, están obligados porque la Ordenanza General de Seguridad y Higiene, aprobada en 1971, señala en el artículo 48 que deben disponer de servicios higiénicos, en este caso retretes, para que los trabajadores puedan utilizarlos durante el trabajo. Por eso lo que nosotros, a través del comunicado que hicimos el 3 de febrero, manifestamos y defendimos que la seguridad, la salud, la higiene y la dignidad tienen que ser para todos los trabajadores, incluidos también el trabajo que se hace en el campo y los trabajadores que ahí prestan sus servicios.
Concretamente es el punto 48 de la norma, el que es muy muy claro. Su labor es velar para que se cumplan las medidas básicas de higiene y seguridad de todos los trabajadores.
Está vigente en el artículo 48 para los campos y los trabajos que se presten en explotaciones agrícolas, y sí, la explotación agrícola tiene que tener un servicio higiénico a disposición de sus trabajadores, independientemente del número de trabajadores, porque la provisionalidad o la costumbre o la comodidad de la prestación de servicios al aire libre, que han sido uno de los argumentos utilizados en estos días, no justifica que no exista servicios higiénicos para ponerlos a disposición de los trabajadores, porque en otras actividades, como pudiera ser, por ejemplo, la construcción, que también se realiza al aire libre, también tienen la obligación de disponer servicios higiénicos.
Esta normativa van de los 241 euros a los 40.000.
Una ordenanza general de seguridad y higiene que está en vigor en algunos artículos y en este en concreto todavía sigue estando en vigor. Nosotros desde la Inspección de Trabajo llevamos muchos años haciendo visitas, comprobando que los trabajadores en el campo estén dados de alta la seguridad social, que coticen correctamente, que les paguen y que tengan también todas las medidas de prevención que señala la normativa. Lo hicimos antes del COVID, lo hicimos durante el COVID y lo estamos haciendo ahora. Gracias a las actuaciones que estamos haciendo desde la Inspección de Trabajo también cada vez vemos menos faltas de alta en el campo y tienen que cumplir con toda la normativa.
Claro. Pues ponedores, la normativa no da lugar a dudas, esta obliga a poner retretes en el campo, pero parece ser que el sentido común se ha debido de imponer porque finalmente han quedado anuladas esas multas. Así llegamos a las 4:25 de la madrugada, estamos poniendo las calles.
Babe, you're my guiding star, my kind of wonderful. Baby, that's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all that I'm living for. You're the love I keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. In you, I found so many, many things. A love so new that only you could bring. Can't you see if you make me feel this way? Girl, you're like the first morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you, baby, till the day I die. You're my reality. Yet I'm lost in a dream. You're the first, you're the last, my everything, my everything. Hey, let's go. There's only one like you. There's no way they could have made two. Girl, you're my reality. Yet I'm lost in a hard dream. You're the first, baby. You're the last. Oh, my everything. You're my everything. Just you and me.
the first, you're the last. My everything, my everything.
Estos días en Herrera en COPE han hablado sobre tallas, tallas, tallas junto a Ana Velasco. Y es que lo que ponen las etiquetas en ocasiones ciertamente no se ajusta a la realidad.
Uy, madre mía. Madre mía de lo que vamos a hablar hoy, Ana Velasco y yo. Ay, el terreno. Buenos días, Ana.
Buenos días. Tú sabes que la licra ha hecho mucho por todos. O sea, lo elástico es un logro de la humanidad.
Es que vamos a hablar en curiosidades de la historia. Claro, el otro día yo no sé por qué surgió, si fue en los fósforos o dónde, que no sé quién me dijo, no, las tallas existen desde hace muy poco. Digo, pues ¿y antes cómo se vestía la gente? Pues la túnica se dejó de llevar en Roma, ¿no?
Sí, sí, pero es verdad que son muy recientes las tallas de ropa, porque tienes que pensar que normalmente antes, hasta el siglo XIV o así, lo que se llevaba era ropa no anatómica, es decir, una ropa que no diseñaba el cuerpo o que no reflejaba las formas que tuvieras en el cuerpo.
Ah, interesante.
Claro. Entonces, nosotros tenemos que pensar en la ropa que nosotros usamos ahora como a partir del Renacimiento. Pero claro, tú ibas a un sastre, o iba básicamente sastre para hombres, sastre para mujeres, y las mujeres normalmente cosían la ropa en casa, entonces todo era medida, no había una producción industrializada. Hay que esperar al siglo XIX, que va a haber una revolución industrial y grandes almacenes y ropa ya hecha, lista para llevar, prêt-à-porter, como nosotros lo llamamos hoy, para que las tallas surjan, porque claro, hay que vender productos a la gente y tenemos pues que orientarles a través de una serie de tallas, ya no podemos hacerlo a medida.
Vale, pero ¿y cómo se establecen esas tallas?
Malamente. Muy malamente. Básicamente hay tres modos, digamos, de hacer tallas, ¿no? Una es establecer las dimensiones corporales, ¿no? Pues piensa, por ejemplo, en los sombreros. Es muy típico que te pongas 60 centímetros. Pues si tu cabeza, la circunferencia, te la mides y tienes 60 centímetros, pues te cabe el sombrero. Si no, pues tienes que irte a una talla mayor o a una talla menor. Otra es las dimensiones del producto. Que te pongan cuánto mide el pantalón, cuánto mide el zapato y demás. Lo que pasa es que nosotros no solemos saber las medidas de nuestro cuerpo, ¿no? Y luego ya tenemos la versión talla, ¿no? Que es que tú sabes en qué talla, pero completamente aleatoria, te encuentras, porque ¿qué es la talla 12? ¿Qué es la talla XS?
Claro.
Pero nosotros como consumidores estamos habituados a saber más o menos en qué rango de tallas nos movemos, y por eso hay probadores en las tiendas. Claro, date cuenta.
Pero y escúchame, vale, cuando se establecen las tallas...
Sí. A ver...
O sea, ¿dónde sacan...? No, espera. Sí. ¿Dónde sacan las medidas estándar? Ah. Es decir, ¿qué deciden como sociedad que es estándar y entiendo que es moda o que es lo que más se repite para que más gente se vea reflejada, ¿no?
Pues tienes que irte al contexto bélico, claro, a la guerra, ¿no? En Estados Unidos, en la guerra de la independencia a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que van a seguir teniendo conflictos de estas, va a movilizar a un montón de hombres que necesitan un uniforme. Piensa que ya es el Estado liberal, es decir, que es la nación en armas. Entonces tenemos de repente a un montón de gente a la que podemos medir, podemos sacar la media de más o menos todo eso, o hacer, en definitiva, que es lo que se hizo, cuatro tallas, pequeña, muy pequeña, mediana, grande, extra grande, según se viera, y usarlas como referencia, más o menos, porque al final la cosa era, si te entra, adelante, a la guerra. ¿Sabes? Esto se hizo midiendo tres cosas, básicamente. Medidas del torso en horizontal, o sea, pues el ancho de los hombros, la circunferencia del busto, ¿no? La cintura, la cadera. Luego, medidas del torso en vertical, la espalda, del cuello a la cintura, la distancia del hombro a la cintura, bueno, todas estas cosas. Y las medidas de la manga. Y a partir de ahí tiraron, o sea, porque date cuenta, los pantalones es la cadera, ya estaba incluido, y el largo pues se coge. Y con esto llevamos como un siglo, más o menos. Lo que pasa es que, claro, hay problemas, y no pocos, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Bueno, la primera fábrica de ropa confeccionada se estableció en Nueva York en 1831. Y la ropa esta hecha se empezó a generalizar a partir de 1868, cuando acabó la Guerra de Secesión estadounidense, que había provisto a los soldados, tanto en la Unión como los secesionistas, con ropa de uniforme y de tallas hechas. Pero te das cuenta que solamente estamos hablando de hombres, porque las mujeres...
Sí, claro. O sea, exactamente. No, ¿qué pasa con las tallas de mujeres?
Ay, pues que las mujeres tenían, claro, más problemas que los hombres para definir su talla, porque estamos hablando de que se mide el tronco, básicamente, la parte superior del cuerpo, y te das cuenta que las mujeres tienen pecho. Es mucho más difícil saber cuál es tu talla que la talla de un hombre que tiene un cuerpo más recto, ¿no? Uh-huh. Y luego otra cuestión era que las mujeres tampoco tenían tanta necesidad de ropa hecha como tal. Primero, porque no iban a la guerra a tener unos uniformes y tampoco trabajaban en general con uniforme. Y segundo, porque todas sabían coser. Entonces lo normal era que las mujeres se hicieran su propia ropa o que fueran a la modista, porque el ocio femenino durante mucho tiempo fue, pues eso, ir guapa, ¿no? Que era fundamental para conseguir novio y luego para, pues, ser una mujer vista como se entendía en la época, ¿no? Entonces, claro, las mujeres, hasta mucho más avanzado el tiempo, cuando ya poco a poco se va generalizando los grandes almacenes, no necesitan que haya unas tallas seriadas. Y esto ya vamos a entrar en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y casi hasta los años 40, ¿eh? Que se ajustaron también en Estados Unidos.
¿Porque en los años 40 se hacen unas medidas femeninas estándar que utilizamos ahora o siguen evolucionando?
Sí, en los años 40 se decidió medir a 15.000 mujeres en Estados Unidos para ver qué medidas se podían hacer para unas cuantas tallas, ¿no? Y que la producción comercial, o sea, esto era una cosa de iniciativa del gobierno, ¿eh? O sea, que se dio cuenta de que era muy bueno para que, claro, la economía estadounidense despegara y pudiese ofrecer a todas las consumidoras productos relativamente baratos, porque si tú solamente tienes que fabricar 5 tallas y sabes cuáles son las medidas siempre, pues es muy útil para gestionar la tela, para gestionar las reposiciones, bueno, toda la oferta y demás, ¿no? Y con una subvención del Work Progress Administration, la Administración por el Progreso Laboral de Estados Unidos, pues
Qué buen inglés tiene.
Bueno, el tuyo mejor. Midieron a 15.000 mujeres y se dieron cuenta de que, ay, ¿sabes? Las mujeres, había un estereotipo de que todo el mundo era un reloj de arena, el famoso 90-60-90 que viene de aquí, pero
el 90-60-90 viene de ahí.
Viene de aquí, que esa era la idea que se creía, pero no. Porque al principio lo que hacían era decir, bueno, pues si tú te mides en el pecho tienes 90, pues la cadera también tienes 90. O no. Claro. Pero el o no, no lo habían valorado. Solamente al hacer esta medición se dan cuenta de que o no es más que el o sí, ¿no? Y entonces empiezan a pensar que lo que pueden hacer es 5 a 7 tipos diferentes de forma de cuerpos, que cada talla tenga un número de alto, bajo, normal, medio y uno de circunferencia, delgado, normal y robusto. Claro, como supones, esto es muy complicado para producirlo en serie. Entonces se desestimó. Y en el año 58, la Oficina Nacional de Normas, que había, date cuenta la locura esta estadounidense y británica con las medidas y demás, esta gente está equivocada, el metro es mucho mejor. Y,
totalmente, vamos.
Claro. Y entonces ellos dijeron, no, vamos a solucionarlo. Entonces decidieron hacer un estándar arbitrario de tallas que iban de la 8 a la 38, con también el tema de más alta, más baja, y la circunferencia de la parte inferior del cuerpo más o menos. Pero también era muy complejo. Entonces, nada, pues tenemos el caos de tallas que cualquiera sabe cuando va a una tienda.
Pero una me tienes que contar esto, sí. Nos quedan 2 minutos y pico, pero me tienes que contar cómo que antes no se diferenciaba entre zapato derecho y zapato izquierdo.
No se diferenció siempre entre zapato izquierdo y derecho, por eso la gente, es que los zapatos eran muy caros y muy difíciles de hacer, como los guantes. Hoy nosotros pensamos que los guantes es algo como muy habitual, pero los guantes hasta el siglo XIII más o menos eran algo súper, súper complejo, y luego eran un producto de lujo más que las joyas, fíjate. Y eran
¿los
casi,
guantes?
Los guantes, sí. Oh, y lo mismo los calcetines, no se sabía cómo hacer calcetines. Y lo que pasaba con los zapatos era que tenían una sola horma, o sea, a ti esto te valía y ya estaba.
Sí,
y tú metías los pies allí, eran bastante cuadrados. En Roma se cree que sí que había diferencia entre la izquierda y la derecha, pero
qué
porque en Roma...
Qué listo siempre, mira que me lo dices tú, ¿eh? Siempre están ahí los griegos y los romanos, ¿eh?
En Roma todo el mundo llevaba zapatos, incluso aunque fuera esclavo o pobre, pero eso no pasaba en la Edad Media. De hecho, ir descalzo, piensa en los monjes, un símbolo de renuncia, piensa en los franciscanos, es ir en sandalias, que hace frío, o ir sin calzado, ¿no? Y entonces, hasta el siglo XVII, hasta el siglo XV más o menos, pues no se generalizó lo de una horma izquierda y una horma derecha. Y para todo el mundo fue con la Revolución Industrial, cuando empezó a haber zapatos relativamente baratos. También piensa que mucha gente llevaba alpargatas, por ejemplo, en España, que claro, son bastante blandas. Y en otros países del norte de Europa llevaban zuecos de madera, que tampoco necesitas especialmente un gran confort porque son bastante duros y no tienen mucha flexibilidad, ¿no?, del pie. Aún así, bueno, luego tenemos que irnos a las guerras napoleónicas.
Lo de los suecos de madera es una tragedia, tiene que tener una rozadura eso en el talón.
¿Tiene que ser un drama? Yo no me lo explico.
Un drama.
La gente se quiere ir a Holanda, habéis dicho, no entiendo cómo, a llevar suecos.
Por cierto, ¿los tacones son muy antiguos?
Son antiguos porque se usaban para montar a caballo, pero como nosotros los usamos, se generalizan a partir del siglo XVII, XVIII. Y precisamente de ahí también viene lo de el pie izquierdo y derecho, porque es mucho más complejo hacer un zapato con tacón. Y entonces, bueno, pues también para mejorar un poco la comodidad, se decide hacer izquierda y derecha.
Qué curioso, ¿eh?
Sí, sí. Imagínate lo que era vivir antes.
Es que ve qué cosas me traes aquí todos los días, ¿eh, Ana Velasco? ¿El jueves de qué hablamos? ¿Lo sabes ya o todavía no?
Oye, es el día de la radio y podemos hablar de un español que inventó la radio.
¡Oh! Vale. Pues me quedo con eso, Un besito, Ana.
Un besito.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en un fin de semana especial, muy especial, porque es verdad que son muchas las parejas, ay, que celebran San Valentín, y esta canción es mucha canción Rosa Rosado.
Buenas noches, días, ponedores. Yo confieso que esta canción me ha dado siempre un poco de repelús, Pulpo. Me pone un poco nerviosa esto de Mon Amour.
Es lo que es.
Y luego ella, yo te amo, y el otro dice que él va y viene. Sí, bueno. Esto que tú que vas y que vienes, esto que es lo que es.
Bueno, o sea, pues sobre, cada uno lo puede interpretar de muchas maneras.
No, sí, pero
es
bueno.
Es un ir y venir.
Completamente, es un ir y venir. Uh-huh. Eso es.
Un subir y bajar.
Pues digo yo también, Pulpo, que estamos en pleno San Valentín y lo fácil es poner canciones románticas y ya está, pero no. Yo quiero que en este ratito revivamos los mejores momentos de la generación que bailaba lento. Es decir, yo creo que debería ponerse de moda bailar lento en las discotecas.
Sí. ¿No?
Porque ¿cuántos ponedores habrán bailado lento con este Yetem? Mm. Y luego, claro, ¿alguien se acuerda de los famosos reservados?
Hombre, claro, ¿cómo alguien que ha vivido un reservado se va a olvidar de ese momentazo?
Claro, ahí no nos vamos a meter porque lo que pasaba en el reservado se quedaba en el reservado, ¿no? Yo era muy pequeña, ¿eh? A mí no me pillaron los lentos, pero sí recuerdo entrar en la discoteca alguna vez y ver la famosa puerta con la cortinilla de terciopelo,
oh,
que cuando alguien se la abría y salía, sí, se veía una lucecita roja de dentro, que era como lo prohibido, ¿no? Nunca entré porque me pilló un poco joven. Y luego ya desaparecieron. Pero bueno, en aquella época nadie se perdía ni un solo sábado en la discoteca. El momento más esperado, que llegaba al final de la noche cuando la pista bajaba la iluminación y sonaba la música romántica.
¡Olé!
¡Wow!
Pulpo ahí bailando esta canción en la pista.
Era una canción muy emocionante porque además se cortaba en seco el ritmo de la pista de baile y se ponía esta canción y automáticamente era el abrazo hacia la chica o hacia el chico que te gustaba en ese momento.
Bueno, le servía la sangre a la juventud de la época cuando sonaba Jackson Brown. Bueno, a mí me sigue pasando con esta canción, ¿eh? Recordemos que fue su tema más famoso, 1978, éxito rotundo, número uno del Billboard americano, con la particularidad de conseguir el récord de la canción más corta de la historia en llegar a lo más alto de la lista, porque dura 1.53.
¿Qué dices? No lo sabía, eso yo.
Sí, sí, sí. Y claro, era sonar Stay en la disco y ese era el momento de acercarse a una chica para decirle simplemente, ¿bailas?
Claro.
Eso
claro.
Era algo similar a escalar el Aconcagua. Hombre, y si encima claro. Te decía que sí, pues ya te salías, ¿no?
Que era una locura, claro.
Y es que había canciones infalibles, canciones sí. Que hacían explotar la pista de baile y que nada más sonar hacían que para un chico no existiese barrera alguna para bailar con la chica deseada. Claro que si el tema siguiente no tenía la misma fuerza, el sueño podía durar apenas 4 minutos. Pero ¿qué minutos?
Esto es Santana, esto es una obra maestra, ¿eh?
Bueno, es que Santana hace cantar la guitarra. Es que la canción no necesita nada más, no necesita letra ni nadie que la cante, ¿no?
Qué locura de canción, por favor.
Nadie ha sido capaz de negar ni cuestionar la posición de Carlos Santana como uno de los mejores guitarristas del mundo. Durante más de 4 décadas, que se dice pronto, ha sido un visionario innovador con su guitarra. Ha evolucionado constantemente a lo largo de los años y este tema es de 1976.
Sí, 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 es un tema setentero, pero fíjate la potencia que mantiene, ¿eh?
Sí.
De canción.
Esta canción se titula Europa. Uh-huh. Europa, Earth's Cry, Heaven's Smile. Algo así como Europa, llanto de la tierra y sonrisa del cielo. Y se dice que Santana se inspiró para hacer este tema en el sufrimiento de un amigo que pasaba un mal momento debido a los fuertes efectos de la mescalina, de las drogas en general. En fin, quedan otros tiempos, a finales de los 70. Y compuso esta canción que parece tan romántica.
Sí, 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 desde luego que sí. Esta es una... Vente aquí, vamos a bailar un poco, por favor, Rosa.
Hace mucho que no bailo lento, te aviso, Pulpo.
Bueno, no pasa nada, yo tengo un 44 de pie, o sea que no nos vamos a caer, de verdad.
Oye, pues no bailas mal, Pulpo.
No, te lo digo yo,
sí, sí, sí.
Tengo mucha base.
Se nota que tú ahí has arrimado cebolleta, ya lo veo yo.
Bueno, no te imaginas, claro que sí. Yo he tenido mis tiempos, claro que sí, como tú, Rosa, todos, yo creo.
Sí, pero yo menos, porque ya te digo que a mí me pillo muy joven esto del lento. Me hubiera gustado, porque lo hubiera dado todo yo en la pista, ya. Con temas como este. Bueno, Santana ya no hace nada, no hace temas propios desde finales de los 70, pero tiene exitosos dúos con diferentes cantantes y se ha convertido en lo que se puede llamar un músico de estudio, pero de lujo, Bueno, estamos en los 70. Sí. En esta época los temas lentos llegaron a tener tanto o mayor protagonismo que los movidos. Uh-huh. Y es que los jóvenes, imaginaos, tenían su primer contacto físico a ritmo de lento.
Es verdad, y es que es tal cual, Rosa, lo que estás diciendo. Esto era así.
No había otro momento.
No.
Y la distancia se marcaba según se estirase más o menos el brazo.
¡Wow! ¡Qué bueno! Me gusta escuchar esas canciones, Rosa, mirándote a los ojos. Me encanta.
Estoy disfrutando muchísimo, casi tanto como tú, Pulpo, porque ya. ¿Cómo no vamos a poner los Bee Gees? En este momento, era 1978, estaban en la cima de su carrera. Su música disco había conquistado el mundo. Eran los más exitosos del momento, capaces de hacer baladas impresionantes como este, Too Much Heaven,
sí, sí, sí,
que fue un éxito instantáneo.
Pelotazo.
Que llegó al número uno en las listas de éxitos de todo el mundo, vendió millones de copias y es perfecta para bailar lento. Aunque no sé si sabías que fue escrita por una causa benéfica.
Ah, pues eso no lo sabía yo. O sea, que la compusieron para echar un cable a alguien.
Sí, porque eran tipos muy comprometidos, solidarios. En aquel momento la Guerra Fría estaba en su apogeo.
Sí, claro.
Y la pobreza y la desigualdad eran un problema generalizado. Ellos querían ayudar a los niños que más lo necesitaban y así nació esta canción.
Qué bien, muy bien.
Que es una canción que habla de la esperanza, del amor, como fuerzas que pueden cambiar el mundo.
Muy bien.
Y todo lo que ganaron de esta canción fue a UNICEF, a la Organización de Naciones Unidas para la Infancia.
Oye, esto es maravilloso. No tenía ni idea de este dato.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
todas estas cosas que a través de la música entiendan que se puede ayudar a la gente, pues me parece genial, vamos.
Sí, porque esta canción no solamente tuvo un impacto muy positivo en el mundo, sino que marcó la historia de la música, especialmente cuando llegaba el momento de bailar lento.
Claro.
Y ojito, Pulpo, calienta que sales.
Hoy nos estás dando en todo el bebé, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh?
Pues lo mismo nos pasó con Spandau Ballet cuando aparecieron en los 80, que se salieron del mapa.
Wow.
Esta canción que la escribió el guitarrista Gary Kemp.
Sí.
Quería componer una balada inolvidable. Bueno, y yo creo que lo consiguió.
Joder, que sí lo consiguió. Esto
imagínate.
Es una balada histórica. Esto no, en la vida se va a dejar de recordar.
Desde luego que no. Este tres maravillosos toques de piano, la guitarra, el saxo. ¡El saxo! Que ya no se usa en las canciones. ¿Dónde está el saxo?
Ya. Lo han dejado en un tercer plano, es verdad.
Con lo que
verdad.
Daba de sí en los 80, sí. Lo que nos gustaba, lo elegante que hace una canción, un saxofón. Y un tema que hace referencia precisamente a aquellos amores de pareja que no sabes si son falsos o true. Es decir, verdaderos o falsos.
O falsos, claro.
Por cierto, es una canción que hoy en día tiene más de 2 millones de reproducciones anuales en las radios y se sigue poniendo en bodas y en ceremonias afines.
Oye, qué bien, muy bien. Spandau Ballet, muy
canción
bien.
Con la que triunfaron en todo el mundo. Bueno, la canción y el disco. True, que fue su tercer álbum, publicado en 1983.
Ah, en el 83, te iba a decir yo, esto es del 81, así.
83.
83, qué bueno.
Sí. Y un año después llegó una de las baladas más exitosas de la historia.
Baby Time. Por favor. ¿Pero de qué vas? O sea, ¿qué estás haciendo hoy con nosotros,
¿De
Rosado?
¿De qué vas, Bittercast? Pues
claro.
Esto, de otra época. Pulpo.
Pero tú sabes ahora mismo los ponedores lo que están ahora mismo reaccionando con estas canciones.
Y disfrutando, que era el objetivo, Pulpo.
Por favor, muy bien, muy bien.
Esta es una de las mejores canciones de la carrera de Scorpions, sin duda.
Yo creo que antes de esta canción no tuvieron un número uno establecido, no hay un número uno donde se les reconociese. Yo creo que aquí parte todo en la carrera discográfica de los Scorpions.
Sí,
¿eh?
Con este Still Loving You, su primer gran éxito, una canción que pudo ocasionar un baby boom en aquel momento porque se generó un importante impacto en el aumento de la tasa de natalidad en más de un país.
Claro, lógico.
Te lo aseguro.
Lógico, claro.
Y una de esas canciones inmortales que 40 años después es que sigue sonando mágica y fantástica.
Qué bueno.
Y que nos sigue poniendo los pelos de punta, nos siguen poniendo muy tiernos, como ocurre también con esta otra canción.
Este es Lionel Richie.
Hombre, y Diana Ross.
Y Diana Ross, es verdad.
Hombre.
Por
sí,
favor.
Y Diana Ross.
El fin del amor, esta canción.
Endless Love. And bueno, los pelos de punta, Pulpo. Madre mía, qué nochecito.
Pero esto,
cerrateco más bueno.
Ya, pero tú esto, ¿por qué lo haces? Nos estás aquí machacando un poco la moral a todos los ponedores.
Que no, hombre, es fantástico. Esto es para que pongáis estas canciones pues en este fin de semana cuando celebráis San Valentín con la pareja y echéis un bailecico.
Muy bien.
Claro, vale. ¿Cómo no vamos a poner posiblemente el dueto más exitoso de todos los tiempos? Porque en 1981 esta canción llegó al número uno americano y se quedó ahí durante 9 semanas seguidas.
Vamos a subir un poquito la música, por favor.
Me encanta la voz de Lionel Rich y Diana Ross. Qué bonito, Rosa.
Sí, es una canción preciosa para bailarla así rejuntados. Pero fíjate, yo me imagino aquel momento en los 80 que todavía estaba la costumbre de que fuese el chico quien sacase a bailar a la chica, ¿no?
Hombre, claro,
el lento.
Por supuesto, claro,
era el chico el que elegía, el que se acercaba a la chica.
Sí, sí, normalmente sí.
Claro, que digo yo que para muchas mujeres tuvo que resultar una experiencia espantosa si nadie se acercaba a sacarte a bailar.
¡Ostras, es verdad! Pues sí, 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 es verdad, es verdad. Yo me acuerdo de alguna amiga mía que tenía esa situación, es verdad. Me daba mucha pena.
Que estáis dos y viene uno y dice, como no me saque a mí me muero, y no te saca y te quedas ahí a dos veces.
Pues claro, que te vamos, que lo ves comer, claro
esto,
que sí.
Esto es difícil de superar. No. Y luego la papeleta del chico. Imagínate que te dice la chica que no, que podía pasar perfectamente.
Eran también los momentos en el que te hacían la cobra, ¿eh? Muchas veces.
Ahí. Yo creo que lo mejor era que hubiera habido un tonteo previo.
Hombre,
¿no?
Claro.
Y acercarse con seguridad y sonreír pues con naturalidad.
Hombre,
¿no?
Claro.
Y decir la palabra mágica de ¿bailas? Bueno, que no deja de ser una experiencia difícil de superar si te salía mal la cosa. Pero bueno, eran otros tiempos. Al comenzar los 90, ¿qué pasa? Que las baladas románticas desaparecen de las fiestas y, para desgracia de nuestra vida, pues hubo que buscar nuevas estrategias para seducir. Pero en los 90 sí que hubo algunos lentos que alcanzamos a bailar.
¡Los Extreme!
¿Sí?
¡More Than Words! ¡Por favor! ¡Ay, por favor! María Guerrero, por favor. Era una vecina mía de Mirasierra. Me enrollé con ella bailando esta canción.
Válgame,
Rosa.
Pulpo.
Es que, ¿cómo que válgame? Es que yo te cuento la realidad.
Muy bien, muy bien, muy bien.
María Guerrero, claro que sí.
Yo tuve más éxito con el True de los Spandau Ballet, también te digo. Pero esta canción también es para triunfar, sí.
Bueno, yo me acuerdo más en una fiesta de Nochevieja, en una parroquia, la parroquia Nuestra Señora de las Nieves. Hacíamos ahí una fiesta, todos los que estábamos ahí todos los domingos en comunión, digamos, echando un cable a la parroquia, y me acuerdo que yo me di un beso con María Guerrero. María Guerrero Beltrán. Morena, guapísima.
Saludos, María, si nos está escuchando, y a tu marido si te has casado.
Hombre, me imagino que sí.
Y a tus hijos.
No he vuelto a saber nada de ella desde el año 92. O sea,
qué bonitos esos primeros amores, Pulpo.
Ya, brutal, claro. No se olvidan, ¿eh?
No, hombre, tanto que no se olvidan. No se olvidan los últimos, se van a olvidar los primeros.
Desde luego.
No se olvida ninguno.
Es verdad.
Madre mía, bueno, pues sí, Extreme, originarios de Boston, también colocaron este tema en el número uno americano, aunque realmente donde triunfó fue en las discotecas con poca luz. Como todas las canciones que hemos escuchado, para reivindicar los mejores momentos de la generación que bailaba lentos. También es verdad, Pulpo, que es un tema que yo creo que tenemos que volver, porque la lista de canciones que hicieron sucumbir más de algún corazón enamorado / atormentado son muchísimas. Porque todas las discotecas tenían en su repertorio una tanda de música lenta elegante y que muchos echamos de menos. ¿Por qué no vamos a bailar un lento hoy en día en una discoteca si se agradece?
Es verdad, es verdad.
Bueno, pues hay que hacer también otro apartado de música en español, porque también hubo muchas lentas que nos acompañaron en aquella época. Yo, como te decía, a mí los 80 me pillaron demasiado joven para ir a la discoteca, pero no me hubiera importado bailar lento con un chaval de mi época que, cuando yo pregunta por aquí, a ver, ¿alguna canción romanticona para bailar lenta?
¿Sí?
Oye, pues que ha salido esta.
¿Glenn Medeiros?
Sí.
No, pero ¿quién se ha acordado de esto, por favor?
Pues muchas chavalas, ¿eh?
¿En serio?
Sí, de mi alrededor. Hombre, pondrás Glenn Medeiros y ya salta otra. Pues es que hizo una versión en español. Tienes que poner la español. Venga,
claro,
vamos a poner la española.
Claro, él hizo una versión sobre un tema de George Benson, el Nothing's Gonna Change My Love For You,
sí,
con el que triunfó a raíz de recordar la canción de George Benson. O sea, Glenn Medeiros, ¿en qué año estamos, dices, Rosa?
Estamos en los 80.
En los 80.
Sí, sí. Nadie que fuera consciente de sus actos allá por medios de los años 80 ha podido olvidar este temazo romántico, como tú bien dices, en español, Nothing's Gonna Change My Love For You.
Claro.
Que ya que, bueno, aquel chico tuvo la deferencia de cantarla en español, pues quería yo recordarla para terminar. Y te digo, Pulpo, que no descarto hablar de él la próxima semana, porque no sé qué habrá sido de él. Yo he estado indagando y he visto una foto que me he quedado loca. Qué mal ha envejecido.
Fíjate.
No digo más.
Fíjate.
Pero bueno, que ha tenido carrerón, ¿eh? Es para contarlo.
Desde luego que sí, hombre. Esta canción en el año 87 era número uno. Y cuando ya se le hace la versión en español es porque la anterior, la semi-original, porque la original, insisto, es de George Benson, aquí Glenn Medeiros coronó el mundo con
te
esa
canción. Te digo una cosa,
canción,
y en España con esta española,
hombre,
con esta
claro,
versión, fue número uno en las listas de éxitos.
que nada este cambiará, chico, mi amor, por ti.
Efectivamente, con ese melenón que tenía era maravilloso, nada que ver con lo con ahora mismo,
Sí, también es
te digo, tiene cuatro pelos.
Ya, bueno, ¿y qué pasa con porque tenga cuatro pelos? ¿Qué problema
porque
tienes?
Me ha causado sensación, pues, a ti yo te he visto toda la evolución, pero a Glenn Medeiros no lo he visto desde el 87 y me ha causado sensación verlo.
Ya, tú te has ido despidiendo de mis pelos, ¿no? Como iban cayendo.
Claro,
¿no?
Poco a poco yo lo he vivido. Qué que bonito. Ahora estás muy guapo y ya no te imagino yo con melenón.
Qué grande.
Pero en su momento, oye,
sales
pues,
de todas.
En su momento, cuando bailaba el lento, ojo, cómo estaba el pulpo.
Anda, vamos a bailar, venga.
Venga, vale. Ponedores, que un besito, A celebrar San Valentín.
Es Rosa Rosado. Genial. La música, la vida y sobre todo los grandes momentos en torno a las canciones que forman parte de nuestra banda sonora. Esas canciones que por mucho que pase el tiempo, pues oye, uno las va recordando y le vienen a la cabeza instantes maravillosos en la vida. Nos vamos acercando a las 5, a las 4 en Canarias, hay que actualizar la información y ya luego vamos a por la siguiente hora de radio, la última en esta semana, en Poniendo las Calles, 14 de febrero 2025, haciendo radio en directo. Gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca y a nuestros policías y militares. Gracias por el servicio, gracias por vuestro trabajo y gracias por contar con nosotros para protegernos.